Tendría que haber esperado esto cuando el pastor se fue de viaje. Sabía que esto se iba a esperar. Y es un hermoso sermón que podemos disfrutar juntos, donde podemos orar juntos y oír la palabra de Dios juntos. Si puede orar conmigo y por mí, mientras oímos de la verdad de Dios. Señor Jesús, le pido que usted pueda agarrar nuestra visión, nuestros corazones, nuestras mentes, que nos domine a través de su palabra, a través de su evangelio, que no podamos vivir de la misma manera, de esa manera. Gracias por la historia de la iglesia, por cómo usted a través de su providencia ha puesto mujeres y hombres que han caminado fielmente con usted, y por su gracia y su providencia, por estos instrumentos de ánimo que ha dado a la iglesia. No los miramos a ellos como miramos a la escritura, pero los miramos a través de cómo la escritura describe a estos hombres, y seguimos a Cristo y le pedimos que nos ayude a amarlo más en esta tarde a través de mirar en uno de sus sirvientes a través de la iglesia y la historia. Amén. Hoy en día, el archipiélago compuesto por 13 islas principales conforma la República de Vanuatu. Las islas se encuentran en el Pacífico Sur, y si trazaras una línea recta desde Honolulu hasta Sydney, la línea pasaría por estas islas. Antes de su emancipación de Gran Bretaña y Francia en 1980, se conocían como las Islas Nuevas Hébridas. Y si buscaras imágenes de estas islas en Google, no lo hagas ahorita, rápidamente pensarías en cruceros y vacaciones paradisíacas, o en películas como la película Moana. Quizás nunca sospecharías la oscura historia que encierran, y quizás nunca imaginarías los relatos de sufrimiento de los misioneros que ocurrieron en estas islas. Pero hoy en día, la religión principal de las islas es el cristianismo. Es un territorio con una gran presencia misionera, pero no fue fácil ni estuvo exento de grandes sacrificios para los cristianos. Las islas fueron descubiertas por primera vez por la exploración europea de Fernández de Quirós de España en 1606, y fueron exploradas y nombradas posteriormente por el capitán James Cook en 1733. Eran conocidas por sus ciclones, volcanes y maremotos, pero aún más se las mencionaba con temor debido a sus temibles habitantes. Eran caníbales. Ahora, también los caníbales no se comían esto, las personas, porque era parte de su dieta, era simplemente, era superstición. Y ellos creían que si se comían a alguien más, iban a ser superiores. Y en realidad, también era una victoria para ellos, porque era la mejor manera de enseñar que habías conquistado a una persona por habértelo comido. Y también fabricaban ídolos con cualquier cosa, practicaban el infanticidio, el asesinato de niños y las ejecuciones de viudas con la esperanza de servir a sus maridos en la otra vida. Temían a todo. Habían aprendido a desconfiar especialmente del hombre blanco. Y así era como vivían. No distinguían entre los comerciantes que intentaban robarles e incluso esclavizarlos, y también entre los misioneros. Así que eran personas peligrosas y daban miedo, y eran muy hostiles a personas que llegaban a la iglesia. Y el primer misionero en pisar una de sus islas fue John Williams y James Harris de la Sociedad Misionera de Londres. Su desembarco fue presenciado por varias otras barcas que se encontraban a cierta distancia de la costa y desembarcaron en una playa desierta y se adentraron en el bosque y de repente fueron atacados, y los relatos de testigos oculares dicen que Williams corrió hacia la playa pero golpeado en la cabeza mientras intentaba escapar nadando de sus atacantes, y fueron devorados momentos después de desembarcar. Ahora, una pregunta para usted esta noche. ¿Por qué harías esto? ¿Por qué alguien iría a ser misionero aquí? ¿Qué es tan importante que requiriera un misionero para que fuera aquí? ¿Por qué alguien querría ser misionero? En esta noche me gustaría reflexionar sobre las misiones. Hay varias razones por las que hay hombres que hacen esto. El misionero de esta noche, vamos a estudiar la vida de John Patton. Y yo he agarrado todo lo que voy a compartir con ustedes en esta noche. Lo agarré de un libro de Paul Schlagden, donde habla sobre de este tema. Pero la biografía más instrumental fue sobre John Piper, donde él habla de esto. Pero hay muchas razones por las cuales yo hablaría de esto en esta noche. Pero creo no, estaba pensando en esto y tengo una razón para compartir. Nuestra iglesia está en un lugar muy hermoso donde puede compartir la palabra de Dios en otros lugares con los misioneros. Este va a ser el tema de la celebración del banquete este mes. Estamos teniendo una clase sobre las misiones en la mañana, y también voy a estar predicando a los jóvenes de la iglesia sobre las misiones. Y aún más importante, estaremos mandando a uno de nosotros a un lugar para predicar como misionero. Pero quisiera predicar y hablar sobre la vida de John Patton. Y al final de su vida dijo esto, que la ciudad donde él predicó, la isla, fue salvada para Cristo. Y también en las Nuevas Hébridas, más de 12,000 caníbales han sido llevados a sentarse a los pies de Cristo. Y hoy, si buscas en internet grupos de personas no alcanzadas, para todos se encuentra en la sección muy verde del espectro. Y todo esto se debe al trabajo de Patton y al trabajo que inspiró su sufrimiento. Así que vamos a hacer esto esta noche. Esta noche conoceremos al hombre para quien también conozcamos el porqué. Después preguntaremos la pregunta ¿por qué? ¿Por qué hizo esto? Así que primero vamos a dedicar tiempo en cuatro puntos. Y luego vamos a desempacar un poquito de su vida. Primero, miraremos sus esfuerzos para llegar a las nuevas heridas. Luego vamos a ver soportando el sufrimiento inicial, experimentando por tercera los frutos posteriores. Y cuarto, el impacto en los últimos años. Y después, unas lecciones. Así que primero, hablaremos del primer punto, conociendo al hombre, sobre los esfuerzos para llegar a las nuevas Hébridas. Nuevas Hébridas se describe de esta manera. Y era en 1858, J.G.P. tenía solo 34 años y estaba con su joven esposa de 18 años, Mary Ann, y fueron llevados desde Greenock, Escocia, a Melbourne y luego a un puesto misionero local en una isla de las Nuevas Hébridas. El plan oficial era establecer dos bases misioneras a ambos lados de la isla de Tana, aún no evangelizada, con otros misioneros, los Matheson y Joseph Copeland, un amigo de Patton de su ciudad natal. Patton, que dejaría a su joven esposa en esta estación misionera mientras él iba a Tana para construirles una casa. Y resultó que cuando desembarcaron en la isla, los habitantes estaban en medio de otra guerra y parecían estar siempre en guerra entre sí y con cualquiera que intentara acercarse. Y en esta isla siempre estaban en guerra. Y la víspera de su llegada, y piensen esto, imagínense una mujer recién casada, seis hombres serían asesinados y devorados a menos de un kilómetro de su casa. Pero lo creas o no, esta no sería la peor experiencia que viviría Patton. Ni siquiera fue la primera dificultad que tuvo que soportar. Déjeme darle una historia sobre él. Nació el 24 de mayo de 1824 en Dumfries, Escocia, en el seno de una familia escocesa pobre pero trabajadora. Su madre, Janet, y su padre, James. Su padre James se ganaba la vida como tejedor, pero le apasionaban las cuestiones espirituales, especialmente las misiones mundiales. Y se dedicó a trabajar duro a consagrar a sus hijos a las misiones en su lugar. Desde muy joven, John Patton se centró de forma inusual en la labor misionera y estaba tan dedicado a su futuro que se negó a aceptar un trabajo seguro en el gobierno porque le habría exigido un compromiso de varios años. Y él se negó a trabajar porque tenía un contrato con el gobierno y no quería estar en ese contrato. Y a los 12 años consiguió un trabajo con su padre. Trabajaba largas y duras jornadas de 6 de la mañana a 10 de la noche, con solo 30 minutos de descanso para las comidas. En su tiempo libre se dedicaba a estudiar para su preparación. Su celo ministerial pronto le brindó la oportunidad de ser evangelista a tiempo completo en la misión de la ciudad de Glasgow, y su ética de trabajo también se hizo evidente ahí. A lo largo de 10 años se destacó por su don para el ministerio urbano. Al final, su escuela dominical llegó a tener entre 500 y 600 asistentes. personas a él le predicaba. Y en 1847 a 1856 asistió a la Universidad de Glasgow al Seminario Teológico Presbiteriano Reformado y también tomó clases de medicina en una universidad cercana. El punto clave era de que siempre se enfocó en las misiones. La gente se sorprendió cuando anunció su compromiso con las misiones en el extranjero. Y muchas personas le dieron consejos benintencionados, incluso espirituales. Alguien le dijo, eres demasiado talentoso para irte. Su ministerio urbano en Glasgow era demasiado exitoso. ¿Cómo podía Dios estar llamándote a irse? Otros le dijeron, ocupamos misioneros aquí, ¿por qué tienes que irte ya? Otros le dijeron, te damos más dinero para quedarte. Pero la gente lo quería ahí. Pero la más famosa manera de desanimarlo fue cuando le dijeron que fue muy, muy peligroso. Donde un doctor lo quiso desanimar, pero antes atrás, John Williams fue martirizado como misionero, pero el doctor Dixon le dijo, los caníbales, serás devorado por los caníbales. Y John Patton le dijo, señor Dixon, usted ya es mayor y pronto será sepultado para ser devorado por los gusanos. Le confieso que si puedo vivir y morir sirviendo y honrando al Señor Jesús, no me importará si me devoran los caníbales o los gusanos. Y en el gran día, mi cuerpo resucitado se levantará tan hermoso como el suyo, a semejanza de nuestro Redentor resucitado. Y a pesar de estos esfuerzos, Patton no se dejó disuadir y el único apoyo significativo que encontró fue el de la agencia misionera que lo envió y él de sus padres. Y así que él y su esposa Mary emprendieron un viaje de 4 meses a las islas. Y pronto se encontrarían con un sufrimiento intenso y aparentemente sin sentido. Y esto nos trae al segundo punto. Soportando el sufrimiento inicial. Aunque John hizo todo lo posible para proteger a su esposa y preparar la isla para su llegada, construyendo una casa antes de que ella llegara, se encontraron con un adversario imprevisto. Mary se mudó a Tana el 5 de noviembre de 1858, y aunque ambos llegaron con excelente salud, casi de inmediato contrajeron neumonía y malaria. Y la razón no se sabe. John llevó a su esposa a la isla al comienzo de la temporada de lluvias. Y ahí fue donde él construyó su casa, en una área bien expuesta en la isla. Él no sabía lo que él estaba haciendo. Ahora Mary también dio a luz a su primogénito, pero en el 12 de febrero murió él y el 5 de mayo seguiría 3 semanas después por el bebé. Y eso es un momento triste para su vida. Patton enterró a toda su familia en la isla a los 6 meses de su llegada y estaba devastado. E hizo de sus tumbas un lugar casi constante de sus lágrimas. Y a pesar que aquellos que alguna vez hayan pasado por una oscuridad similar a la de la medianoche sentían compasión. Y aquí subieron unos de sus sufrimientos. Él fue enfermo de malaria por 12 veces, estuvo a través de la guerra de esas islas, hubo amenazas en su vida de armas, de brujos. Los nativos le tenían miedo al brujo de la isla y le tenían miedo de que los intoxicara. Y otra manera que de sufrimiento para él fue la soledad que él pasó, y uno por uno empezaron a morir todos los misioneros que iban a, que si han sido mandados con él. Él perdió a todos ellos. Y también había historias en otros, de otras islas donde los misioneros estaban muriendo. Pero eventualmente fue forzado a escapar al otro lado de la isla. Y esto es uno de los momentos más importantes de su biografía, donde lo querían matar. Así que en la primavera de 1862, Patton, después de menos de 3 años de ministerio, debe huir de Tana para salvar su vida. Y todos estos primeros sufrimientos quizás parecieran en vano. Pero eso siempre es lo que pasa antes de que dé fruto nuestra vida. Y ahora miraremos experimentando sus frutos posteriores. En su retirada y derrota, en realidad se convertirían en un avance a la manera de Dios. Pasó los siguientes 4 años reuniendo apoyo en Australia y Europa para un barco misionero dedicado a servir a las Islas Nuevas Híbridas, y una vez más su energía característica comenzó su movilización misionera en Sydney y llegó a visitar casi todas las congregaciones presbiterianas de Victoria. Y utilizó innumerables historias vividas para despertar el celo misionero. De hecho, por estas historias, su fama creció sin cesar, pero a él solo le importaba reunir apoyo y misioneros para las misiones de los mares del sur. Su mayor obra fue despertar el entusiasmo misionero entre los cristianos. Y aquí vemos la sabiduría oculta de Dios al permitir que sus siervos sufrieran. Así que después, en junio de 1864, en Escocia, se casó con Margaret Whitecross. Y se casó y tuvo muchos hijos, y muchos de ellos futuros misioneros en los mares del sur. Y en 1866 los Patton se establecieron para el servicio misionero en la isla de Aniwa, y serían los años misioneros más fructíferos. Y los habitantes de Aniwa al principio también eran amenazantes, pero no como los de Tana. Pero fue aquí donde John Patton miraría el fruto espiritual. Pero recuerde que el fruto viene con un costo. Y continuaron el peligro, la hostilidad, las enfermedades debilitantes, y también murieron algunos de sus hijos una y otra vez. De cómo perdieron una hija llamada Elena. Y esa historia es desgarradora. Y ambos estaban tan debilitados por una grave enfermedad tropical que ninguno pudo cuidar adecuadamente a la bebé. Y así sucedió. Y Margaret se desmayó mientras intentaba cambiar los pañales, dejando a la pequeña Elena expuesta en el suelo. Patton, incapaz de levantarse de la cama, solo pudo darle instrucciones a un nativo sobre cómo levantar a la niña correctamente y no pudieron actuar con la suficiente rapidez y la pequeña contrajo fiebre y moriría 6 días después de su nacimiento. Y así fue la triste historia de esta niña, de la hija de Patton. También, algo muy conmovedor, Patton tuvo que pedirle a sus hijos pequeños de 6 y 4 años que hicieran el ataúd. Pero Aniwa también sería fructífera. Toda la isla se convertiría a la fe. Y como John dijo, reclamé a Aniwa para Jesús y por la gracia de Dios, Aniwa ahora adora a los pies del Salvador. Y esto nos lleva al último punto, el impacto en los últimos años de su vida. En los últimos años de su vida, de 1881 a 1907, Patton se dedicaría por completo al trabajo de movilización misionera y escribe una famosa autobiografía que lo haría muy conocido y produjo un Nuevo Testamento en Aniwa y tradujo un himnario y un catecismo e incluso creó un diccionario para ellos cuando ya era demasiado mayor para estar con ellos. También se convertiría en un firme defensor de la abolición de la esclavitud. La esclavitud humana ha sido común por todo el mundo y viajaría por todo el mundo para promover las misiones. Su recorrido incluso llegó a Estados Unidos y fue incansablemente energético y en favor de las misiones mundiales, aun cuando era muy avanzado de edad. No se mantuvo un tiempo para él. Él fue determinado para servirle al Señor en movilizar misioneros. Él murió a la edad de 82 años. Ahora, ¿por qué harías esto? ¿Por qué alguien iría a ser misionero aquí? A lo mejor por los frutos, pero él no sabía. Él no sabía lo que iba a pasar. ¿Por qué arriesgarías todo, tu familia, por las misiones? Deja desempaco unas motivaciones de los verdaderos misioneros y de la vida de este hombre para que se vaya alineando a la escritura. Ahora, uno de sus puntos están un poco largos, pero también quiero formar una manera lógica de pensar y usted va a mirar a cómo vaya predicando. Pero primero piensa en esto a través de la motivación. Aquellos que van creen ciertas cosas. Número uno, creen que el juicio eterno es real. Es lo que ellos creen. ¿Cómo sabes que estás convencido de la verdad del Evangelio? Tienes una profunda seriedad con respecto a tu posición ante Dios y una profunda seriedad y preocupación por tus semejantes pecadores, que tú sabes que tienes y has sido convencido por el Evangelio. Y en cada generación hay algo popular que tiene que ver con diluir el Evangelio. También como en el día de John, es lo mismo hoy en día. Todos enseñan que Dios ama a todos y que Dios no está enojado con todos y que todos se merecen el cielo y que nadie se merece el infierno. Dios solamente juzgará a las personas en sus mejores intenciones. Dios no va a juzgar ni acabar con las personas. Y lo hemos mirado una vez más en estos días, donde hay una celebridad diciendo que no cree en el infierno. Pero la verdad es que las personas por naturaleza son enemigos a Dios. Y esa hostilidad y pecado hacia un Dios es la consecuencia de recibir el infierno. Romanos 1 y 2 dice que la ira de Dios se está revelando actualmente en la sociedad y se manifestará en el juicio futuro. Pero también miramos la furia de Dios en Romanos 2 como algo futuro, como un día de juicio donde el hombre estará enfrente de Dios. Jesús, al hablar del juicio futuro, se refiere a algo eterno y consistente, que dice que irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo 25:46. Y habla sobre de estos pecadores y sobre aquellos que le pertenecen a él. Y al poner las dos eternidades paralelas, Jesús está diciendo, no nada más va a acabar con la vida de una persona, sino que van a acabar en una eternidad, ya sea en un lugar o en otro. Uno, estás en la gracia de Dios. O dos, estás en el juicio de Él, y es eterno. Así, aquellos que van, ellos creen en el Evangelio y creen en las consecuencias de no recibir el Evangelio. Pero también, segundo, aquellos que van a evangelizar con misioneros creen que van y predican el Evangelio en la única esperanza del pecador, que es la única esperanza. El Evangelio tiene impacto social y sí transforma la sociedad de muchas maneras. Pero él no estaba ahí por un trabajo social. Él estaba ahí por el Evangelio, para enseñar la justicia de Dios a través de Jesucristo. Romanos 3:21 dice que aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada por la ley y los profetas, y la justicia de Dios a través de fe por nuestro Señor Jesucristo, que aquellos que creen, no hay distinción, que todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios, y ahora han sido justificados por regalo, por su gracia, para redención que es en Cristo Jesús. La justicia de Dios viene a nosotros no porque nosotros hemos hecho algo bueno, sino por un regalo a través de Jesucristo, y esa es la única esperanza que tiene el pecador. Tu única esperanza ante Dios debe provenir primero de Dios, no de ti. Y esa es las buenas noticias del Evangelio, que es el amor de Dios mandando a su Hijo, y el amor de su Hijo que completa el sacrificio de los pecadores que debían. Y es el amor magnificado a través del Padre y del Hijo. Y este es el mensaje que los misioneros creen y por eso van. Que el Evangelio es el único esperanza para los pecadores. Pero aquellos que van también, primero, son humillados por el Evangelio antes de ir. Ellos no están yendo porque dicen, no, yo soy una buena persona. Ellos van porque ellos también miraron que ellos merecían el juicio y la furia de Dios, y su esperanza fue el Evangelio, y el Evangelio los humilló, y ahora ellos sirven como sirvientes de Cristo por siempre, por el Evangelio. Y así era como John Patton servía. Las buenas noticias que producieron en Patton fue lo que hizo que él sirviera para nuestro Señor Jesucristo. Y él tenía un corazón por aquellos. Él dijo, vi claramente que todos en casa tenían libre acceso a la Biblia y a los medios de gracia, con la luz del Evangelio brillando a su alrededor, mientras que los pobres paganos perecían sin siquiera la oportunidad de conocer todo el amor y la misericordia de Dios para con los hombres. Patton vio a los perdidos pereciendo mientras el día del Evangelio está abierto, y se dijo a sí mismo, ¿por qué yo no tuviera que ir a predicarles? Eso no quiere decir que todos están llamados a hacer esto, pero sí deberíamos de tener ese corazón para las misiones. Deberíamos de decir, ¿cómo pudiéramos estar contentos con todo lo que tenemos y sabiendo que los pecadores están perdidos? Deberíamos estar haciendo todo lo que se pueda para servir a las misiones. ¿Por qué no debería de apoyar las misiones? Una sugerencia. El tipo de la humildad que él tenía, también miro una hombría que miramos en John Patton, y es verdaderamente raro. Y es una hombría que no tiene tiempo para juegos infantiles. Me gusta que la hombría de este hombre, y este no es, esta es una hombría en el sentido, como Pablo dijo en Corintios, donde dice que estén actuando como hombres y sean fuertes, que sean bravos, valientes para el Evangelio. Patton tiene esta mentalidad de madurez en su vida. Él no tiene tiempos para juegos infantiles. Hay un mundo perdido allá afuera y quiere crecer lo más rápido posible para ser parte, para alcanzarlo. Es el espíritu que él tenía. Él quería crecer lo más rápido para poder ser usado para él. Hay una frase muy poderosa de Mary Slessor, de lo que dijo por los misioneros en general. Y ella dijo esto: ¿dónde están los hombres? ¿No hay héroes en formación entre nosotros? ¿No hay corazones que latan con el entusiasmo del Evangelio? Los hombres hoy en día se ríen de la idea anticuada del pecado, el infierno, la ley quebrantada y un mundo que perece, pero estas ideas hicieron hombres de propósito, de poder y de logros, de devoción abnegada a los ideales más elevados que la tierra ha conocido. Era la teología increíble que él conocía que lo hizo hacer esto. Y Pedro era tan valiente porque primero se humilló ante la verdad de la palabra de Dios. Y vuelvo a repetir que el secreto, misionero energético, incansable, perseverante servicio, era porque conocía las Escrituras. Y él se veía a sí mismo como un siervo de Cristo. La alabanza de los hombres no lo conmovía. No he hecho ni de lejos lo suficiente por aquel que ha hecho mucho más por mí. Él, es eso lo que él dijo. No he hecho ni de lejos lo suficiente por aquello que ha hecho por mí. Él vivió como un esclavo tuvo que haber vivido, como Lucas 10:17 dice, donde dice: así también vosotros, cuando hayas hecho todo lo que se os ha mandado, decid: somos siervos inútiles, solo hemos hecho lo que debíamos hacer. la humildad, fue lo que lo manejó, lo que lo llevó a ser un instrumento de Dios. Pero hay que pensar en otra cosa. Aquellos que van, que son humillados por el Evangelio, están dispuestos a sufrir por causa del Evangelio. Están humillados por el Evangelio y a causa de eso están queriendo servir. Él tuvo una valentía para este tipo de ministerio evangélico. Ahora, para ser claro, en predicar el Evangelio no significa buscar problemas, peleas o tener un complejo de mártir. Es decir, que la verdadera espiritualidad significa ser odiado por todos o ser asesinado. Pero eso es lo que miramos en la vida de él. Pero algo que quisiera compartir, que vivir para el Señor no quiere decir que viviremos lejos de ser atacados. En Hechos 14:22, Pablo y sus compañeros huyeron en ocasiones, pero nunca lo hicieron por instinto de autoconservación, sino para buscar servir en otros lugares. A través de muchas tribulaciones debemos entrar en el reino de Dios. John Patton no era un adicto a la adrenalina, pero tampoco su mayor objetivo era la seguridad o la liberación personal, y tomó las decisiones que tomó basándose en cómo afectaría su capacidad para predicar el Evangelio. Y es como él vivía. En otras palabras, no oraba por ser liberado, sino por tener valentía. Y él oraba de esa manera. Y aquí hay algunas citas de Pan que muestran que estaba dispuesto a exponerse al riesgo por el bien del Evangelio, pero haciéndolo con la mayor prudencia posible. Dijo, la vida es el gran don de Dios que debe ser preservado para sus propósitos, no desperdiciado. También dijo, tomamos todas las precauciones posibles y Dios hizo el resto, o mejor dicho, Él lo hizo todo, pues su sabiduría nos guió y su poder los desconcertó. O también dijo esto, aunque por convicción soy un firme calvinista, no soy fatalista. Me aferré a la esperanza mientras quedara un solo rayo de luz. Escapar para salvar la vida era ahora el único camino del deber. Y el último dijo, considero que es un mayor honor vivir y trabajar para Jesús que ser un mártir por propia voluntad. Él no estaba allá afuera queriendo que lo mataran, pero él estaba dispuesto a sufrir por el avance del Evangelio. Y su pregunta siempre era, ¿qué me haría mejor para ser un instrumento usado por las manos de Dios? Y considero que la mayor propósito de este hombre no era morir simplemente por morir, sino vivir para Cristo. Y así como dicen, hasta que no estés dispuesto a vivir para Cristo, en tu día a día no deberías esperar morir bien por Cristo. Ahora puedes hacer otro punto de esto, de cómo fue él para vivir el Evangelio y cómo puedes animar a otras personas a vivir de esta manera. Pero muchas familias lo acompañaron en su sufrimiento. Pero encuentro esta frase, cómo su sufrimiento de él impactó a los misioneros. Uno de ellos dijo, los matamos o los ahuyentamos a todos, saqueamos sus casas y les robamos, y si nos hubieran tratado así, nada nos habría hecho regresar. Pero volvieron para hablarnos de su Dios Jehová y de su Hijo Jesús. Si su Dios los hace hacer todo eso, bien podríamos adorarlo también nosotros. Es lo que dijeron los nativos. De hecho, a veces Jesús permite el dolor en los pies de sus enviados para comunicar el Evangelio. El llamado de aquí es ser más amadores del Evangelio que de despreciar la vida. Y el quinto punto es la teología. Aquellos que van son más valientes porque sirven a las órdenes de un Dios omnicompetente. Aquellos que van y que están dispuestos a sufrir como Patton están dispuestos a hacerlo porque creen en un Dios omnicompetente. La confianza en la soberanía de Dios es una necesidad misionera. La confianza en la sabiduría y el poder suficiente de Dios es necesaria para la viralidad. Y quizás, y a lo mejor tú estás aquí esta noche, no estás aquí porque ocupas escuchar una biografía misionera y ni siquiera puedes concebir hacer lo que hizo John Patton, porque luchas con miedos y ansiedades mucho menores. Tu vida está muy pequeña y no quieres sufrir nada de lo que él sufrió. Tú también necesitas humillarte ante la verdad que también vives a las órdenes de un Dios omnicompetente, un Dios que está en control, poderoso, que sabe todo, que es competente. Yo no creí esto, no es una teología, y quiere decir que servimos a un Dios suficiente, todo suficiente. Sabemos que Él puede con todas las cosas, es sabio en sus propósitos, en las circunstancias en las que nos encontramos, y completamente capaz de cumplir su voluntad. Simplemente recuerda lo que Patton dijo. Él cayó y dijo que su Dios era todopoderoso y miró para ayuda hacia Dios, pero Patton experimentó la pérdida de sus hijos. Y todo lo que él experimentó fue que su Dios era demasiado sabio para dejarlo solo. Porque él creyó que él servía a un Dios competente. Y eso es a lo mejor lo que tú ocupas en esta noche. Tienes que saber que estás sirviendo a un Dios competente. Y lo puedo hacer, y lo quiero hacer. Y estoy seguro de que Dios lo va a hacer. Pero hay que mirar a una última motivación. Y es esto. Tales misioneros audaces y humildes no surgen de la nada. Misioneros audaces y humildes como Patton vivieron bajo la gracia de un Dios competente, y no llegan simplemente por llegar, llegan de casas donde hay mamás y padres. Patton es solo un instrumento, modelo, para impulsarte a crecer y salir al mundo. Pero él mismo es producto de un modelo, un instrumento en las manos de Dios, donde Dios lo ha impulsado. Ningún biógrafo puede ignorar el impacto de la crianza y el padre de Patton y su vida y ministerio. Patton dio crédito y atribuyó su audaz valentía y celo por el Evangelio al impacto que su padre tuvo en él. El padre de Patton y el discipulado que ejerció en su familia fue el medio para fortalecer la fortaleza espiritual de Patton para la obra. Él estaba trabajando y discipulando a sus hijos. Patton recuerda vividamente la vida espiritual y las oraciones de su padre, y estaba mirando a su padre vivir décadas después cómo fue el ejemplo de él. Dijo esto: cuánto me impresionaron las oraciones de mi padre en ese momento. Nunca podré explicarlo, ni ningún extraño podría comprenderlo. Cuando de rodillas y todos nosotros arrodillados a su alrededor en el culto familiar, derramaba toda su alma con lágrimas por la conversión del mundo pagano del servicio de Jesús. Y por cada necesidad personal y familiar, todos sentíamos como si estuviéramos en presencia del Salvador viviente, y aprendíamos a conocerlo y amarlo como nuestro amigo divino. ¿Tus oraciones impactan a tus hijos de esa manera? También dijo esto de su padre: nunca, ni en templo, ni en catedral, ni en la montaña, ni en el valle, podré sentir que el Señor Dios estaba más cerca, que caminaba y hablaba con los hombres de forma más visible que bajo el humilde techo de paja y madera de roble de aquella cabaña. Aunque todos los demás en la religión fueran borrados de la memoria o de mi entendimiento por algún catástrofe inimpensable, mi alma regresaría a aquellas escenas de mi infancia, se refugiaría de nuevo en el pequeño santuario de la casa y escuchando aún los ecos de aquellas oraciones a Dios, y desaparecería toda duda con la victoria y exclamación: el camino con Dios, porque no puedo yo. Lo que Patton dijo es: puedes quitarme todo lo que tienes, pero la razón que estoy aquí es porque mi padre caminó con Dios y yo lo sabía. Y fue verdad. Y también dijo que sentía la vivida experiencia de Jesús a través de su padre. Patton dijo esto al recordar la última vez que su padre caminó con él hasta el barco que partía hacia las Nuevas Hebridas. La piedad de su padre inspiró admiración e imitación. Y su padre caminó con él durante 7 millas antes de que partieran al extranjero, cuando con lágrimas en los ojos, el recuerdo de su padre orando en silencio por él, mientras Patton veía a su padre darse la vuelta y caminar de regreso, casi decía... Dijo que lo observé entre lágrimas que me cegaban hasta que su figura se desvaneció de mi vista. Y entonces, apresurando el paso, juré solemnemente con la ayuda de Dios. Vivir y actuar de tal manera que nunca entristezca ni deshonre a los padres que Él me ha dado. ¿Qué tal tú? ¿Cuál es tu impacto? ¿Tienes un corazón transformado por el Evangelio? ¿Tú puedes servir ahora como un siervo humilde? ¿Ha sido transformado tu corazón por el Evangelio una vez más? ¿Cómo puedes convertirte en un instrumento aún mayor para el Evangelio? ¿Cómo puedes vivir más para Cristo? ¿Cómo puedes estar orando para que Dios quite problemas de tu vida o para que Dios use tu vida? Oremos en esta noche como con grupos por nuestros misioneros y pensar en ellos, en cómo ministrarlos. Hay que orar también por el enfoque misionero de nuestra iglesia este año. Que apoyemos a nuestros misioneros, que nuestros futuros misioneros que vamos a mandar de aquí. Pero antes, quiero que oráramos por nosotros. Y luego nos quedaremos en grupos. Dios mío, le damos gracias por este ejemplo a través de la historia, no inspirados, pero cómo nos ayudan, cómo nos confortan, cómo nos animan. John Patton, personas como ella nos ayudan a orar. Y si podemos ver cómo caminaron ellos con usted, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Amén.